Es la mañana. Es radio.
Cristina Vega, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenos días.
Muy buenos días, Sara.
No sé si ha sido un tiro en el pie, un balazo en la sien, no sé quién es el columnista que dice hoy en la prensa algo así sobre Pedro Sánchez, del que ahora mismo acabamos de escuchar. Joaquín Manso en el diario El Mundo dice que debilita aún más. Y os lo aseguro que hoy Joaquín Manso ha sido bastante condescendiente con el presidente del gobierno, con ese gobierno que nos dijo en un primer momento que iba a hablar en todo momento con una sola voz. Bueno, ya han escuchado todas las voces, ¿verdad?, que hay en este gobierno. ¿Cómo tiene que ser la cosa, Cristina, como para que hoy El País adelante incluso esa reprimenda, ese editorial, hoy a la portada de su periódico? Bien es cierto que a mí no me queda claro a quién le responsabiliza este caos, si al presidente del gobierno o al vicepresidente y a esa soberbia de Pablo Iglesias.
Es que esa es la principal pregunta, porque es que dicen, como si se tratase de una bronca de un padre a su hijo, que esta vez las cosas han ido demasiado lejos y que se deberían depurar responsabilidades. No sabemos entonces qué cabeza están pidiendo en el diario de Prisa. Pero es que el resto de periódicos también han incluido en sus editoriales esta cuestión. Por ejemplo, el ABC dice que es imposible continuar así, que Sánchez se ha convertido en un incendiario al que resulta imposible de descifrar, dicen, porque nada de lo que hace parece ir en beneficio de los españoles. El editorial del Mundo va por los mismos derroteros y señalan que el problema es que cada vez que Sánchez se siente derrotado, huye dejando atrás promesas rotas y aliados frustrados. Y para hacer hat-trick de críticas al presidente, nos vamos al editorial de La Razón, que reza que Pedro Sánchez no lo puede hacer peor, así de claro. Aunque apuntan que este tipo de acuerdos ya se veían venir desde el momento en el que Sánchez salió investido presidente con el apoyo de las formaciones, dicen, más radicales del panorama político español.
Bueno, Sánchez, que no solo traiciona en este caso a los españoles, sino también a su propio partido, al Partido Socialista, a sus compañeros de gobierno. Bien es cierto que habrá a quien esto no le sorprenda. Acuérdate que ya él se salió en esta ocasión. El presidente conocía esa negociación con Bildu porque él mismo había dejado esa negociación a Adriana Lastra, pero no informó a sus propios ministros, a sus propios compañeros, a los del PSOE, ojo, porque los de Unidas Podemos sí que lo conocían de antemano. Una traición que ha sentado como un jarro de agua fría a la vicepresidenta económica Nadia Calviño.
Sí, Sara, porque Sánchez la deja en la estacada, que Calviño se enteró por la prensa del acuerdo con Bildu. La responsable de la cartera de Economía, pues bueno, intenta hacer una especie de torniquete en la herida que ha producido Sánchez en el ámbito empresarial al decir que abrir el debate de la derogación de la reforma laboral en plena crisis, dice Calviño, es absurdo y contraproducente. No me quiero imaginar la impotencia que debe sentir ahora mismo la ministra por tal alta traición de su propio líder, quien la ha lanzado, bueno, directamente a los cocodrilos. Y es que, como les cuenta Luis Fernando Quintero, el Libre Mercado, todos los responsables económicos y empresariales, todos se han lanzado contra Calviño por un acuerdo que tanto la COE como ATA y CEPYME han calificado de desprecio indignante al diálogo social. De hecho, como Pedro Sánchez ha sido el primero en dinamitar las relaciones con la patronal, la propia COE ha decidido suspender, al menos de forma temporal, cualquier reunión prevista con el Ejecutivo. En una entrevista en El Mundo, su presidente, Antonio Garamendi, ha explicado la decisión de esta anulación, señalando que, bueno, cuando él va a una mesa de diálogo, le gusta que las cartas no estén marcadas y que en este caso lo están. Garamendi denuncia que este pacto lleva a quitar la T de ERTE y pasar a ERE, a pesar de que Calviño, pues bueno, como decíamos, no conocía este acuerdo. El representante de los empresarios dice que es igual de responsable que el resto, porque para él el gobierno es uno. También en las páginas del Mundo encontramos la columna de Federico Jiménez Los Santos, quien asegura que el gobierno se ha cargado en 100 días la economía de servicios moderna y próspera que tenía nuestro país.
Ahora que aludes al jefe, al director de este programa, ayer lo decían en esta misma tertulia política, hablaban de la Unión Europea. Imagino que hoy Pablo Iglesias se habrá levantado viendo ahora precisamente los análisis de la prensa, Cristina, y se debe estar frotando las manos, porque si la Unión Europea evidentemente nos riñe, por decirlo de alguna manera sutil, evidentemente esa reforma laboral que considera la Comisión Europea clave para la salida de la crisis y que el gobierno quiera precisamente pretenderla. Esto cuando hoy vemos también en la prensa cómo se produce en el peor momento posible, y en esto me llama mucho la atención, me ha gustado especialmente esa columna que firma Carlos Segovia.
Sí, ahora vamos a hablar sobre esa columna, pero es que Sara, parece de chiste, porque estamos desoyendo esas advertencias que lanzan desde la Comisión Europea y encima vamos y les pedimos dinero. Es que son exactamente 15.000 millones de euros, una cantidad que es solo una mínima parte de esos 300.000 millones que el gobierno va a emitir vía deuda para intentar financiarse. Esta cantidad, les recordamos, que es la mayor emisión de deuda nunca vista en nuestro país durante el siglo XXI, ya que nunca hemos llegado a estos niveles, ni siquiera en 2009, ese momento de plena crisis financiera, donde la emisión de bonos fue la tercera parte de la actual. En Bruselas, bueno, ya no saben si el gobierno de Sánchez se está riendo de ellos o si simplemente es demasiado torpe. Como recuerda el Independiente, en febrero la Comisión Europea emitía un informe advirtiendo al gobierno de que convenía mantener las reformas pactadas tras la crisis financiera, esas mismas que Sánchez e Iglesias acaban de lanzar por la borda. La recuperación de esta reforma no es solo importante para la Unión Europea, sino también para el Banco de España. Como decías, muy importante esa columna del periodista Carlos Segovia en El Mundo, que recuerda precisamente las palabras del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que dijo el pasado 14 de enero que la reforma laboral del 2012 era una palanca eficaz para impulsar la recuperación del empleo. Pero parece que en el gobierno, bueno, creen que Sánchez, Iglesias u Otegi saben más de economía que el propio gobernador del Banco de España.
Mal día para generar entusiasmo comprador de ambas instituciones, es lo que viene a decir el propio Carlos Segovia. Muchísimas gracias, Cristina Vega. Todos tenemos, por supuesto yo me incluyo, mucha confianza en Isabel González,
a ver,
así que por favor.
¿Qué reto me pones? Porque fíjate, hoy he decidido elegir
despertar el ánimo,
el Groenlandia de los zombies por ese eje Nueva York-Madrid-Teherán-Pekín de Carmen Calvo. Digo, voy a buscar una canción donde haya una ristra de países, de ciudades, para que ya el lío sea absolutamente morrocotudo y aquí podamos aclararlo, ya saben, con todo el contenido del que vamos a disfrutar. Hablaremos de política, por supuesto, además hoy muy pendientes todos ustedes porque Federico entrevista a las 9:15 a Santiago Abascal, al líder de Vox, así que yo ya sé que cuando viene alguien de Vox, pues las redes sociales arden y que tiene un gran equipo en ellas precisamente trabajando, pues no sé si a favor o en contra, pero en cualquier caso apunten el número del audio WhatsApp, el 648-91-9260 y la dirección web arroba es la manana de FJL. Después, por supuesto, que habrá tiempo para Crónica Rosa, donde queda visto para sentencias supervivientes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya tenemos los nombres de los concursantes que van a llegar a la final. Un tanto acelerada, de repente han decidido que la de anoche sea la última gala en Honduras. La próxima se celebrará en España. Lo que no sabemos es cuándo, porque todo se supedita a esa decisión del gobierno de mantener 14 días aislados a todos los viajeros que regresen a nuestro país. Así que fantaseen con la posibilidad de que el concurso pues se produzca, por ejemplo, en una aduana, en un aeropuerto, en la cinta transportadora de las maletas, vayan a saber. Por cierto, que sí, que Rocitín y Ana María Aldón son finalistas, como esperábamos desde el principio. Les vamos a contar también que Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos, ya ha dado a luz a su primer hijo, se llama Alex, y ya conocemos su manita. Inés y su marido se han rendido a la práctica de los famosos de colgar en redes sociales una foto, además en blanco y negro, que debe ser como más artística, de los deditos de la criatura.
¿Eso, la mano o el pie?
Sí, yo prefiero ahorrarme los comentarios. También va porque mis hijos han sido feos, yo no voy a decir que no, cuando eran bebés, pero no por eso iba a negar
la publicación de sus caras.
Luego te comento
fuera de
micro
el debate de esta mañana a las 4.
Me lo puedo imaginar, porque creo que tú,
papá o mamá,
Maite Toribio y yo somos las únicas madres que hemos visto absolutamente a nuestros hijos como eran. Entonces, ahora son estupendos. También vamos a hablar de una curiosa iniciativa que han puesto en marcha otros hijos, en este caso ilegítimos, los hijos ilegítimos de algunos de ellos, los más conocidos, han grabado un vídeo de apoyo a Javier Santos, el no hijo, por el momento, de Julio Iglesias. Digo por el momento, según la justicia. La lista es larga, desde los hijos de Samuel Eto'o, Gento, Paco Gento, o por supuesto Alexis, el hijo de Bigote Arrocet, el desaparecido, que además comparten todos ellos abogado. Y hoy toca conmemorar un aniversario, lo haremos, el de la boda de los Reyes de España hace 16 años, así que arroba es la manana de FJL 648-91-9260, que estaban ustedes haciendo entonces. Hablaremos de estrenos con Andrés Arconada, llega a Movistar Parásitos, película discutible que ha gustado y otros hemos odiado, por lo menos no entendido. Ayanta hablará de libros y Encarna Jiménez, qué suerte que ha tenido, porque sabes que se ha abierto ya el Museo de Bellas Artes de Valencia y ella ha podido pasearlo sola, se ha puesto ella frente al retrato de Velázquez en una sala para Encarna Jiménez, que se lo merece.
No sé, qué privilegio. La información nos pide paso, nos vamos ahora a la información regional, aquí en esta casa y a las 7, ya lo saben, Federico Jiménez Los Santos.